Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana llega nuestro compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, don Diego Montón, para desarrollar su columna de Luchas Campesinas como cada semana. Diego, muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días. Y aquí estamos retomando esto de nuestras columnas semanales. Hoy, hoy sí vamos a aclarar el día miércoles 3 de agosto, porque se cumplen 200 días de que Milagro Sala está ilegalmente detenida. Y bueno, nos parece que tiene que ser el encabezado de esta columna semanal, en términos que también es una dirigente que tomó en su momento las luchas indígenas, que colaboró con una gran movilización nacional indígena y quizá parte de las motivaciones que hacen que hoy sea una presa política tenga que ver con ese origen y esas luchas indígenas, ¿no? Así que aquí nuestra solidaridad y nuestro repudio a ese poder judicial jujeño que está totalmente subordinado al poder ejecutivo del gobernador Morales, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir recordando una efeméride de la semana pasada, del 25 de julio, porque se cumplieron 40 años del asesinato de Wenceslao Pedernera, que fue un dirigente campesino que estuvo en el colectivo del obispo Angelelli, ¿no? En todo lo que fue el movimiento rural cristiano y las ligas agrarias riojanas, ¿no? Organizando a trabajadores rurales y campesinos para que puedan luchar por sus derechos a la tierra, sus derechos a la producción. Y Wenceslao fue asesinado previo a lo que fue el asesinato de Angelelli allí en La Rioja. Fue obrero golondrina, trabajó aquí en viñedos en Mendoza, estuvo en la fundación y en la parte de organización del movimiento rural católico aquí en la zona de Cuyo. Estuvo después, como decíamos, en el equipo pastoral del monseñor Enrique Angelelli. Así llegó a La Rioja. Este campesino que había nacido el 28 de septiembre de 1936 en Los Jagüeles, en La Calera, en San Luis, ¿no? El 24 de marzo de 1962, en Mendoza, en la iglesia de San Isidro, fue labrador que está en Rivadavia, en el departamento de Rivadavia en Mendoza, se casó con una campesina mendocina, y en junio del 73 Coca, que era su esposa, las tres hijas y Wenceslao llegaron y se instalaron en Anguinán, donde Wenceslao trabajaba en una finca, y después estuvieron en Sañogasta, de ahí en una parcelita que lograron, que se llamaba La Buena Estrella y que compartían con un par de sacerdotes, ¿no? Cifre, que lo conocemos nosotros, uh-huh. Di Marco y Gonzalo Llorente, ¿no? La madrugada del 25 de julio del 76, cuando la familia Pedernera dormía, un grupo de tareas golpeó la puerta y cuando entraron ahí nomás le dispararon a Wenceslao cuatro encapuchados, ¿no? 20 balazos le dieron delante de su mujer y de sus tres hijas que todavía viven en una parcelita rural de La Rioja. Bueno, lo recordamos a Wenceslao como dentro de los mártires de la última asesinados por la dictadura, como un dirigente campesino que reivindicaba el derecho a la tierra de nuestra región, ¿no? 40 años ya y hay un juicio importante que se está realizando porque ya se conocen algunos de los asesinos, ¿no? Bueno, y avanzando con nuestra columna y ya viniéndonos a la actualidad, esas luchas que Wenceslao mantenía siguen bien vigentes. Hemos tenido varias novedades en Punta del Agua, en el sur de Mendoza. Allí hay órdenes de desalojo muy irregular a familias campesinas. La semana pasada llegaron a dos familias, entre ellas la familia Coronel. La zona muy movilizada, varias familias de varios parajes en solidaridad se reunieron en el lugar, no permitieron que llegue la policía ni el oficial de justicia para proceder al desalojo, y han estado con guardias nocturnas todos estos días, ya llevan más de 7 días, y a su vez con mucha solidaridad, ¿no? Han estado organizaciones mapuches, los compañeros y hermanos de Malal Hueché, gente de distintas organizaciones políticas y sociales de Bowen, de Alvear, de San Rafael, que todos los días se están acercando al lugar, y hoy estaban en la legislatura mendocina porque iban a ser recibidos por la comisión de la comisión de seguridad,
derechos y garantías,
muchas gracias, Juan, donde iban a tomar cartas en el asunto, ¿no? En Bajo Hondo, Santiago del Estero, también continúan lo que hemos venido comentando, las hostilidades, destrucción de alambres comunitarios, asesinato de animales, en fin, todo esto que eran las patotas de Cánido en relación a la firma Manaus de Gaseosa, siguen hostilidades con bastante impunidad, ¿no? En esa zona, aunque ya no están dentro del campo, entran y salen para provocar desmanes, ¿no?
Sí, recordemos que ha habido incendios de ranchos, han sido hostigados mujeres y niños en horarios nocturnos, con disparos, con gente encapuchada, bueno, temas que fuimos desarrollando en otras columnas también, como analizamos en su momento también la profundización de este tipo de agresiones a partir de que se respira un aire de cierto aire libre para poder profundizar esto, ¿no? En base a algunas cuestiones de los últimos meses en la coyuntura nacional, ¿no?
Así es. Para seguir con el paneo así informativo, también hay todo un proceso de discusión en términos de los intentos del gobierno de Mauricio Macri de subordinar a un sector indígena, ¿no? Vienen pujas hace tiempo, y bueno, hubieron hechos bien confusos cuando fue la convocatoria, 14 y 15 de julio, y los días previos a lo que viene haciendo la asamblea de los CPI, que son los Consejos de Participación Indígena, que es un espacio institucional en el cual cada pueblo indígena, cada comunidad elige representantes, y en este caso había un sector minoritario, pero que venía dialogando con Macri para construir otro espacio más subordinado a este gobierno, una especie de consejo consultivo de pueblos indígenas. Lo que ocurrió es que una gran mayoría de los delegados oficiales, digamos, de las comunidades, no recibieron sus pasajes para llegar a esa asamblea, o lo recibieron a una hora de tener que salir. Recordemos que la mayoría de los representantes indígenas son del campo, por lo tanto llegar a las terminales de las provincias les lleva a veces 5, 6 o hasta 10 horas, depende de las provincias. Y esto logró entonces que haya una baja participación de los CPI y a su vez habían financiado pasajes de muchísima gente que no son representantes oficiales, y entonces en esta asamblea se conformó oficialmente este consejo en el cual pareciera que la cara visible de toda esta operación es Félix Díaz. Y bueno, luego de eso hubo un acta firmada por la mayoría de los CPI, estos representantes oficiales, digamos, desconociendo esta asamblea y desconociendo que esa sea la voluntad de los pueblos indígenas. Así que hay una gran discusión y tensión en términos de las intenciones del gobierno nacional de meter su pata en lo indígena y de poder tener un espacio nacional indígena que le responda a sus intereses. Vamos a seguir de cerca el tema, porque realmente, bueno, es bien grave la denuncia que han presentado y que han firmado varios de los CPI es de los representantes indígenas designados por las comunidades, ¿no?
Eso iba a reforzar. Recordemos que los CPI de cada provincia y de cada pueblo originario tienen un mecanismo de elección que tiene que ver con la participación de las comunidades y de las autoridades de las comunidades en torno a eso. Entonces no es cualquier persona que se autodesigna, sino que es justamente quien tiene la legitimidad para representar a ese pueblo y a esa provincia.
Exactamente. Y bueno, y de ahí irnos a Misiones para seguir punteando luchas. El 26 de julio hubo toda una gran movilización con varias organizaciones campesinas, sindicales del campo y políticas. Ellos le llamaban el misionerazo, pero en realidad, bueno, fueron muchos cortes de ruta en toda la provincia con reclamos bien puntuales. En principio los productores tabacaleros reclamaban que los recursos del Fondo Especial del Tabaco, que son como 370 millones de pesos, que no sigan durmiendo en Buenos Aires, que haya fechas concretas y cercanas de pago. Los yerbateros, que se cumpla con el laudo, la forma y el pago del producto de la yerba. Dice que son problemáticas que vienen expresando los sectores más vulnerables. Y que, bueno, son todos los que se movilizaron. Realmente muy importante las acciones en Junín, en Mitre, en Guarupá, a la entrada de Fátima, en Monte Carlo, El Dorado, San Vicente, Puerto Iguazú, Andresito, Puerto Esperanza, Irigoyen, Mojón Grande, Gobernador López, Dos Arroyos, Arroyo del Medio, San Pedro, El Soberbio, Colón Aurora. Bueno, y podríamos seguir así muchísimas localidades más que tuvieron acciones y cortes de ruta protagonizadas, como decimos, por campesinos, yerbateros, tabacaleros, todos sectores humildes. También participó el Partido Agrario y Social en esta movilización. Vamos a seguirlo de cerca porque, bueno, hace a la situación dura de el interior del campo profundo y de que se viene agravando por las medidas económicas, y se va mostrando en todas estas expresiones de lucha, ¿no? Y queríamos también, por último, hacer una mención a una situación que se viene dando en la justicia en términos de la discusión de las patentes. El INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la Argentina, volvió a denegar patentes a Monsanto. Esto se está desarrollando en una causa en la justicia y Monsanto apeló la medida. Esto tiene que ver con las patentes de los últimos eventos, como se le llama a estas cosas que quieren patentar, especialmente lo que tiene que ver con la soja intacta, la última soja, y con la cual ha habido más conflicto porque ya Monsanto viene abusando, como hemos comentado en otras columnas, ¿no?, en el intento de ya escanear la soja, detectar en los puertos la soja intacta y querer cobrar, además de lo que ya compran a la venta de la semilla, querer cobrar un porcentaje de la producción, ¿no? Bueno, esto está en juicio. Los que hicieron la demanda son la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, que son de Federación Agraria, y está en juicio y se junta con varias causas. Ya hemos comentado, hay causas que están ya en la Corte Suprema, que vienen del año 96, en los cuales el INPI no le viene autorizando las patentes, y es por esto que Monsanto presiona para modificar la ley de semillas, ¿no? Y recordamos siempre, para que, si alguien tiene duda de qué piensa el gobierno de esto, aquí en el INPI es donde el director es Martínez de Hoz, el nuevo director, el que colocó Macri, ¿no? El nieto del Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía en la dictadura, ¿no? Y son, no sé, tataranietos de aquel Martínez de Hoz que financió y coordinó la campaña del desierto en la época de Roca. Es decir, allí están poniendo una sectora de la oligarquía agraria que seguramente esa persona ahora va a ser mucho más amigable con Monsanto de lo que se está haciendo. Así que, bueno, esto también lo vamos a seguir de cerca porque ya está jugando el Poder Judicial y hay varias organizaciones trabajando en esto. Incluso se han sumado entidades de la Confederación Rurales Argentina, la CRA, que no es para nada progresista, pero que todos ven ya en esto un gran abuso de Monsanto. Lo vamos a seguir de cerca el tema porque, bueno, esta soja intacta RR2 Pro es como la vanguardia de estos intentos privatizadores de Monsanto respecto a la semilla, ¿no?
Y haciendo hincapié en lo que vos mencionabas, Manota, de la ley, tiene que ver con que ya se anunció desde el Ministerio de Agroindustria, Ricardo Burjail, una nueva propuesta de ley que a su vez se mantiene en secreto hasta el momento, por lo tanto no se sabe cómo se va para dónde puede despuntar, si se sospecha para dónde puede ir. Claramente es Monsanto quien auspicia y es Burjaile quien lo anuncia, pero bueno, ha habido movilizaciones en torno a la posibilidad de que se apruebe una ley de semillas que básicamente criminalice a la producción de semillas criollas, nativas y campesinas, ¿no?
Bien, y para cerrar, solo un minuto, porque también es una actividad bien interesante. En Brasil empezó la pasada una jornada de agroecología que completa 15 años de actividades y de acciones en torno a la agroecología. En estas jornadas se están socializando desde la visión política, la coyuntura política para la agroecología, hasta los avances en educación, en tecnología, en función de la agroecología. Un gran evento que se está realizando en Lapa, en Paraná, Brasil, una zona que se fue elegido porque es un lugar en el cual el municipio de Lapa tiene muchísimos programas, incluso hay una escuela oficial del Estado que trabaja el tema de agroecología, es decir, un departamento que está a 70 kilómetros de Curitiba y que se viene desarrollando muchísimo el tema de la agroecología. Más de 3.000 personas entonces en este evento del movimiento campesino y de diferentes organizaciones que están abogando por la agroecología y que por supuesto tuvo también el tema de político de por medio. Ahí João Pedro Steyle dio un enfoque de cómo estaba vinculado también todo este avance de la derecha. Como está Macri en la Argentina, está Temer en Brasil, y que vienen contra la agroecología. En Brasil desarmaron el Ministerio de Desarrollo Agrícola, es decir, un ministerio que era para impulsar la agricultura familiar y la agroecología, lo convirtieron en una pequeña subsecretaría del Ministerio de Agroindustria, lo que implica prácticamente destruir todas las políticas públicas que venían avanzando en Brasil. Muy importante este encuentro, seguramente vamos a tener las conclusiones, pero bueno, sobre todo la preocupación de que las políticas públicas necesitan por una cuestión o recursos del Estado o impulso político, porque de lo contrario, si no, todo va a parar a las grandes empresas, ¿no? Así que bueno, interesante, y ya vamos a ver las conclusiones de este importante encuentro en Brasil.
Cargada agenda, no nos da respiro ni nuestra lucha ni el enemigo tampoco, así que interesante todos los temas desarrollados hoy. Diego, le agradecemos mucho como siempre.
Como siempre, un abrazo ahí para toda la audiencia y los amigos de las radios comunitarias que militan día a día la información popular, ¿no?
Recordemos, cada vez más radios y programas, compañeros y compañeras, están pasando esta columna de luchas campesinas, así que hacemos extensivo el saludo a las audiencias de todas las radios y programas que nos retransmiten. Será entonces hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.